Desde el VAR, edición Grillas de la Selección Mexicana de Fútbol y en general de la Comisión de Selecciones y toda esa historia del fútbol mexicano. Hoy publico una columna en OneFootball sobre cómo estuvo todo el desmadre de ayer, ya después de haber hablado con diversos personajes, y vamos a ampliar eso que se publicó en la columna en el episodio de hoy para que pues, todos los que están preocupados por el fútbol mexicano se preocupen más. Yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Les recordamos, como siempre, que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste. Si es en Apple Podcasts, también les encargamos un review con comentario. El review de 5 estrellas, por supuesto, para que más gente nos encuentre. Y también únanse en Telegram a Desde el Bar Podcast para participar en la comunidad, enterarse antes que nadie de los episodios, de columnas y demás cosas. Y transmitir sus sentimientos más profundos hacia la selección mexicana después de lo que ha pasado en estos días. Y pues ya, hecho los comerciales, creo que hoy no tenemos a capullo, o lo tenemos ya no.
No, sí, todavía lo tenemos unos cuantos días, así que ahí deben
aceite capullo, coman con aceite capullo, coman sano, como lo estoy haciendo yo ahora, yo también, como lo pueden ver ahí en mi Instagram, ¿cierto?
Sí, está Luis, está en plena dieta capullo.
Así es, pues venga, ahora sí. Quien no está en dieta capullo es la selección mexicana, que la grilla está buenísima. Martín ya puso columna, bueno, ya tienes columna lista, no sé si ya la publicó. Ya no, estará publicada cuando
se escuchen. Sí.
Pues bueno, tú cuéntales cómo está la cosa.
A ver, bueno, recapitulemos un poco porque ayer habíamos hecho el episodio del podcast diciendo que era un podcast medio de nada, porque lo único que sabíamos era lo de Ares de Parga y no estaba confirmado, ¿no? Estábamos medio sorprendidos por esa información. Pero no sabíamos mucho más, nadie sabía mucho más, pero poco tiempo después de que sacáramos el podcast empezó a surgir la información y pues la verdad, pues no, en general no fue muy, muy halagüeña, ¿no? O sea, primero apareció esto de Ares de Parga, de lo que ya ampliaremos mucho esa información porque ya desde el episodio de ayer hasta ahora, bueno, nos hemos podido enterar de cosas. Pero bueno, después de eso... sale David Faitelson, creo que esa fue la primera.
Sí.
David Faitelson a decir que Grupo Pachuca había contactado con Bielsa y que Bielsa había aceptado la propuesta. No la propuesta, no me acuerdo exactamente cómo está el texto, pero como que había aceptado platicar con la gente de la selección mexicana, pero, tristeza, la Comisión de Selecciones Nacionales no había estado de acuerdo en que fuera Bielsa. Y después nos enteramos que esa Comisión de Selecciones Nacionales está formada por... directivos de América, Santos, Necaxa, Tijuana y
Chivas,
¿no? Y que Pachuca había sido invitado y que había declinado esa propuesta. Esa es la siguiente cosa. Después se anunció que los candidatos... Bueno, empezaron a salir tweets de distinta gente, de distintos insiders, que contradecían sus propios tweets del día anterior hablando de los favoritos. En general el consenso, o sea, si sumábamos los puntos, el consenso es que Herrera y Almada eran los principales candidatos. A eso llegamos. Y la última fue que pues se filtraba el regreso de Juan Carlos Ortega como coordinador de selecciones menores. Juan Carlos Ortega fue ya el coordinador de selecciones menores dos veces entre 2009 y 2019. Fue el que... contrató a ilustres nombres como Chima Ruiz y Sergio Almaguer al frente del equipo. Ya no me acuerdo cuáles de los dos, creo que el Chima es su compadre.
Yeah.
Y salió, no por eso, sino la presión ya estaba muy fuerte sobre él, pero salió porque se fue al final, me parece que al LAFC. Y después fue a Tigres y ahora todo parece indicar que regresa. Esta es la recapitulación de los hechos y ahora, después de que Luis comente, les contaré lo que viene detrás de esos hechos.
Vaya, sí, o sea, es una pena, digamos, lo que está ocurriendo, porque sí, se está viendo que básicamente todo esto es un tema pues de grilla fuerte, de ir colocando cada quien sus fichas y se armó un grupo. No tengo muy claro cuál sea el interés de Necaxa, por ejemplo, y Chivas en estar tan cercanos a Televisa o a Ragorri, pero bueno, por ahí van, o sea, como que decidieron que es mejor aliarse y seguir la corriente de los grupos más fuertes y dejaron en este caso a Pachuca un poco como que pues abandonado, ¿no? O sea, se dio cuenta Jesús Martínez que iba a estar en clara minoría respecto a lo que opinaran el resto.
Sí. O sea, de hecho, así, por eso fue que se va. No solo por lo de Bielsa, sino porque dice que pues, está muy en desacuerdo con cosas que ellos iban a proponer y que prefería, que iba a ser un obstáculo para sus decisiones y que prefería verlo desde afuera, que les deseaba la mejor de las suertes, que él quería lo mejor para el fútbol mexicano y que iba a ayudar más estando fuera.
Él se va a enfocar en subir al Oviedo a Primera División en España algún día.
Ojalá, y en exportar jugadores. Y sacarles la mayor cantidad de dinero posible, que tampoco es que sea un angelito de la
Sí,
calle,
no,
el señor
tampoco, sí,
Martino,
no es eso, no es que sea el prócer de la selección mexicana y de la federación, pero tenía, digamos, un proyecto más
Mejor.
interesante, digamos, mejor, y además sus resultados deportivos, más allá de todo lo que podamos pensar de él como empresario, pues ahí están, ¿no? O sea, a un Pachuca que cuando lo tomó era el equipo chiquito que ascendía, descendía, ascendía, 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 o ni siquiera ascendía, estuvo décadas en segunda división y ahora es, pues, uno de los proyectos deportivos más sólidos, si no es que el más sólido de todo el país.
Bueno, y León, ¿no? Que también,
Sí, que
León
bueno,
también lo agarraron en segunda
que
división y
exacto.
lo subieron, ¿no? A ver, ¿por qué se contrata a Rodrigo Ares de Parga, ¿no? O sea, la referencia que nos queda de Ares de Parga es, pues, su paso polémico y no muy distinguido por Pumas. O sea, no es un tipo que haya llevado a Pumas a los altos, a las altas cimas del fútbol mexicano, ni muchísimo menos. Ya ayer, si digamos, quieren más antecedentes. Ayer hablamos bastante de eso en el podcast, escúchenlo. Y bueno, en Querétaro, pues, ni mucho menos, quedaron en último lugar. ¿Por qué se contrata a Rodrigo Ares de Parga? Bueno, pues, lo que me dicen es que es un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente, que además se lleva muy bien con todo el mundo. O sea, se lleva bien con Azteca, con Televisa, con Iarragorri, con el propio Pachuca. O sea, hay poca gente en el medio del fútbol mexicano que se lleva bien con todos, ¿no? Entonces, lo contratan por eso. Aunque me dicen también que tiene un carácter absolutamente, pues, demoledor, ¿no? O sea.
Lo cual hace un poco extraño el que siendo alguien de carácter tan explosivo, a su vez se lleve tan bien con todo el mundo. Más bien me suena que es la persona que tiene carácter explosivo, perdón, hacia abajo,
Claro,
que
obvio.
sabe con quién se puede enojar y con
Claro.
quién no.
Sí. Es de los que, pues, a sus subalternos les da con guadaña y con los otros está mansito, ¿no? Pero bueno, aparentemente es un tipo muy inteligente, es realmente muy inteligente. Y entonces, la idea de por qué crear ese puesto y por qué es Ares de Parga es porque, pues, por lo que yo les había contado en la columna anterior, el Tata Martino en los últimos meses, después de que se había atorrado, pero incluso antes, pues campaba a manga ancha, ¿no? O sea, hacía lo que quería en selecciones nacionales, no había un contrapeso, decidía lo que fuera, se iba a Argentina y no volvía, no aparecía en los compromisos comerciales. O sea, simplemente, pues, era un poco la única autoridad. Y no quieren eso para el nuevo técnico, lo que de por sí ya chocaba con Bielsa, así
Claro.
que ya de ahí entramos mal, ¿no? Y entonces ponen a una persona inteligente y con carácter, esa es la idea, para que le pare los pies al nuevo entrenador cuando se le necesite parar los pies. Que eso no quiere decir que se vaya a pelear y sea un desastre, pues es otra cosa, sobre todo si el técnico es, bueno, cualquiera de los dos, sea Almada o el Piojo, yo creo que
Sí,
los dos tienen su
aunque,
carácter.
claro, dígase que en el caso de Almada, lo que sabemos es que es un carácter, digamos, de perdón, es un técnico muy obsesivo, muy pues sí, muy meticuloso y que es el tipo de persona que por esa obsesividad tiende a resultar, digamos, pesada en el trato a largo plazo, ¿no? O sea, no es simplemente alguien que se enoje porque le pitaron un penal y ya, que es un poco el caso del Piojo que se ha vuelto cada vez más en los últimos años un entrenador de explosiones, pues porque perdió un partido, porque lo criticaron, porque no salió las cosas, y de buscar mucha justificación a un mal resultado, ¿no? Entonces creo que sí, ahí con ambos puede haber choque, aunque sí los estilos de los entrenadores son diferentes.
Con quien me dijeron que seguro va a haber choque es con Jaime Ordiales, que era el pues director de selecciones nacionales y ahora pasará a ser el director deportivo de selecciones nacionales. Pero lo que me dicen es que sus caracteres son completamente distintos. O sea, que Jaime Ordiales es, o sea, por decirlo de algún modo, un tipo que no sabe mandar un mail. O sea, sí, que habla y habla y habla y habla y que él dice que ha hecho todo y que puede hacerlo todo y que lo sabe todo. Y que ese carácter va a chocarle profundamente a Ares de Parga. O sea, que le va a molestar muchísimo que cuando Ares quiera hacer una cosa, Jaime le diga, no, bueno, pero yo ya lo hice y bla, 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 y que no pueda operar, etc. Entonces, pues sí parece que va a haber un choque. También me dice que Ordiales no va a renunciar. O sea, que va a esperar a que lo corran, que ya en experiencias anteriores ha andado de aviador, en Cruz Azul, por ejemplo, anduvo de aviador 8 meses hasta que cambiaron la administración y le volvieron a dar el puesto, o sea que le funcionó la aviación, pero que pues lo van a tener que correr. Entonces, pues ya nos esperamos a que haya otras broncas en el fútbol mexicano en el más corto plazo, ¿no? Se están haciendo una bomba de tiempo los directivos.
Bueno, lo que es el tema de Ordiales, es una táctica muy habitual, bueno, en entrenadores, un entrenador casi nunca renuncia, espera que lo corran. Ordiales, recordemos, en su momento ha dirigido, no tuvo mucho éxito, pero bueno, también ya tuvo su etapa como entrenador. Y bueno, y no solamente en el fútbol, no, en cualquier ámbito, si sabes que te hace muchísima diferencia el renunciar por dignidad o esperar que se apenas y te corran, pues te esperas y te corran. Ya eso, en eso digamos que puedo empatizar bastante con el señor Ordiales. Pero sí, lo malo es que entre las patas se llevan al fútbol mexicano y pues lo que puede ser un proceso que arranque ahora con ellos al frente y que dentro de 6 meses o el tiempo que sea tengan que reorganizar y a ver si no solamente que una salida de Ordiales implica pues tenemos que cambiar todo el modelo o vamos a ver ahora un nuevo comité. O sea, sí es algo que si no arranca de la forma más, de la forma ideal, vamos a decir, puede acabar siendo un obstáculo más a que haya una mejora en cualquier aspecto.
Pero es que imagínate, Luis, nombran a un director de selecciones nacionales, ¿no? Pero en la práctica es un comité de selecciones nacionales formado por 5 dueños quien va a tomar las decisiones. Además, el director de selecciones nacionales no nombró al director deportivo de selecciones nacionales, que es su alterno, ni tampoco al entrenador de la selección mexicana que fue nombrado por la comisión de selecciones nacionales, ni tampoco al director de selecciones menores que fue nombrado por el director deportivo de selecciones nacionales, porque esa es la otra. Juan Carlos Ortega, que parece que va a llegar, es gente de Jaime Ordiales. Pues yeah. Jaime Ordiales es quien ha buscado que esté. Y ahora les platicamos a Juan Carlos Ortega, que hay tema, ¿no? Pero, ¿qué clase de absurdo es que el tipo que va a ser el quien mande, digamos, en esa estructura, pues no haya nombrado a sus subalternos? Entonces, ¿con qué autoridad va a poder darles órdenes? Y más bien, lo que va a pasar, es lo que pasa, para los que tenemos experiencia en el fútbol americano, es lo que pasa en esas circunstancias en el fútbol americano. Cuando nombran a un manager general, a un general manager de un equipo, y tiene un entrenador que no eligió él, casi inevitablemente lo corre.
Así es.
Lo corre al año para poder llevar a su gente. Y pues me temo que eso es lo que va a pasar, sí, en el corto plazo.
Y ocasionalmente pasa que el entrenador es el que logra que corran al general manager y se queda con todo el poder. O sea, también puede pasar, pasa en ambos lados. El chiste es que sí, es una fórmula que por lo general lleva al choque y a que en tarde o temprano tiene que salir una de las dos partes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no es un futuro muy promisorio el que veamos a esta estructura, más allá de que sí, ¿no? Todo esto de que cada pieza está llegando por su lado, vamos a decir. Y todo, además, pues ninguna de las piezas que están ahí nos ilusiona. O sea, no ilusiona que llegue Gareth Varga, no ilusiona que esté ahí Jaime Ordiales, no ilusiona que vuelva a Juan Carlos Ortega, porque sí, creo que lo es un tipo que tuvo una metodología muy, vamos a decir, novedosa en su momento, hace 20 años, pero que se olvidó de evolucionarla, se olvidó de renovarse, de prepararse más, se casó con sus métodos. Se casó también, bueno, con un poco con el poder, ¿no? Al adquirir poder en federación, se volvió un más, digamos, como que su feudo, todo el tema de selecciones menores, y acabó haciendo mucho daño.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, Juan Carlos Ortega es un tipo que se fue a Holanda a preparar, que bueno, bien, que aprendió una metodología ahí del Ajax, si no me equivoco, y esa metodología, además, lo que me cuentan es que la tienen en un cuaderno, que todo está en un cuaderno. Y entonces, pues esa metodología fue la que imprimió en selecciones menores, al principio con éxito, ¿eh? O sea, bueno, recordemos que pues los éxitos de principios de la década pasada, uh-huh, que llegamos a...
Se ganó el Mundial el 2011, el Sub-17 y tercer lugar Sub-20.
El Sub-20, sí, exacto. Y todavía después hubo otro segundo lugar en el Mundial Sub-17, ¿no? Sí, el del Chima.
Creo que fue el 2015.
Si 2015. Bueno, esos buenos resultados...
O 13, quizá fue 13.
No, fue 15. Fue un segundo lugar ahí medio caótico. O 17.
Es que hubo varios. Ahora confirmo, pero sí,
Creo que fue 17 ahora que lo pienso,
Vamos a ver.
Que perdimos con Nigeria por goleada en la final.
Es que estuvimos en varios ahí en semis, entonces fue en 2000, o sea, fue 2013
ah, la fue final, esa, la mierda.
Y luego en 2015 se perdió con Nigeria y luego con Bélgica para quedar cuartos.
Okay.
Y de ahí viene el salto hasta 2019, que fue cuando se quedó el subcampeonato, que fue, digamos, ya eso fue su última etapa en selecciones, ¿no?
Sí.
En la que no, en la que ya no, nunca nos fue bien fue en la sub-20.
Sí, sí, que nosotros estuvimos ahí, ¿te acuerdas? Estuvimos en Polonia, ya la cosa venía muy mal y la selección perdió sus tres partidos. El asunto es que no solamente fue el asunto de la metodología, sino el poder que adquirió Ortega, porque se fue empezando a ir gente.
Sí.
O sea, se fueron todos los que estaban arriba de él y finalmente quedó él. Y pues todos los convocados pasaban por él. Tenían que ser, que digamos, que ajustarse a sus métricas. La mayor parte venían de Guadalajara y de Chivas. O sea, digo, está bien, pero no es que sean los únicos equipos que trabajan bien en el fútbol mexicano. Y casi todos venían de Guadalajara y de Chivas. Ignoró por completo a los jugadores de doble nacionalidad. De hecho, se nos fueron un montón de ellos por eso. Después, los técnicos, pues eran técnicos que pues, francamente no están capacitados. No están capacitados que ninguno de ellos, después de haber dirigido a esas selecciones menores, ha hecho carrera en selecciones principales, con la excepción del Potro Gutiérrez, uh-huh, que acabó peleado con ellos también. Y después, ¿qué otra me falta? Me falta alguna más. No, bueno, ya no sé, ya se me olvidó. Ah, bueno, sí, puso a su compadre, ¿no? Claro. O sea, sí, puso a sus cuates y a su compadre. Que bueno, pues la verdad es que no es la mejor manera de elegir entrenadores. A mí lo que me cuentan es, o sea, platicando con fuentes, me dicen, esa es la que no podemos creer. O sea, todas las otras, digo, tienen como una cierta explicación, pero la de Juan Carlos Ortega no tiene realmente ningún sentido. La única explicación es que, pues, querían a alguien que ya tuviera experiencia en selecciones menores, pero pues no manches.
Sí, no, o sea, se está hablando de tener un cambio, pero a su vez no se animan a un cambio real, que en este caso implicaba un poco, ahí puede usar lo que sea el Pachuca, de que querían traer a este español que es Horta, ¿no? Para el sí. proyecto, que se hablaba de Bielsa. O sea, no se animaron a buscar afuera las soluciones, digamos, a lo que ha sido el declive en nivel selecciones. Y entonces, no, pues tiene que ser un mexicano. Y empiezan a buscar en el interior. Y pues lo que hay, no hay mucho. Es un momento en el que, en general, llámese en técnicos, en directivos, en lo que ustedes quieran, no hay mucha gente de alto perfil que digas, ok, a este le puedo dar la selección. Tan simple como que si estás pensando en el Piojo Herrera para ser entrenador de selección, basado principalmente en lo deportivo, al menos, en que tuvo un buen mundial hace 9 años, a pesar de que en los últimos 4 le fue mal en clubes, básicamente, o sea, su paso por América, después de ganar la liga en 2018, fue para abajo, para abajo, para abajo, lo echan, llega a Tigres con una plantilla para ser campeón, y llega a una semis, y luego lo echan en 2 cuartos de final, con aparte el problema este de cuando tuvo la lesión indebida. O sea, es un técnico que en otra época nadie estaría pensando en que fuera el ideal para la selección. El problema es que sí, que no hay. Y te pones también a pensar, ok, en formadores de futbolistas, en directivos ahorita importantes, y lo mismo, no hay, no sé, lo que en su momento hubo cuando estaban Alberto Latorre y Rafael Lebrija, que hicieron con Atlas y Toluca grandes trabajos, pues llegaron a Federación. O Justino Compeán, y Diosio Marías, tan odiados que eran, pero que bueno, tenían un claro, una trayectoria, un trabajo que los respaldaba a la hora de llegar, ¿no? Ahora están como que pues, encontrando, como dicen, ¿no? Bueno, pues este del Ares de Parga, bueno, nos cae bien a todos, o sea, es un buen gestor, pues venga, vamos con él. O sea, es una cabellada flaca en la del fútbol mexicano en prácticamente todos los ámbitos.
Sí, y después hay algunas otras algunas consecuencias de todo esto, ¿no? Una es que John de Luisa deja por completo la parte deportiva. O sea, John era el encargado, pues, de todo. Esencialmente tampoco había contrapesos ahí. Después de que se va Cantú, pues deja la parte deportiva. La parte deportiva se van a encargar, pues, la comisión y Ares de Parga. John va a quedar exclusivamente para la parte logística y la de organización del Mundial. Que, bueno, pues para eso lo llevan originalmente, ¿no? O sea, John sí tiene la experiencia de la organización del Mundial Sub-17 en 2011, que salió muy bien. En FIFA lo respetan mucho por eso. Entonces, pues, era la idea, ¿no? La parte deportiva, pues, no se sabía tan bien. En América le había ido más o menos. Y, pues, no, en selección, pues, claramente no le fue tan bien, ¿no? Que además paga un poco el precio de haberse casado tanto con el Tata Martino, ¿no? Después, bueno, sale eso. Ya lo deja John. Vamos a ver qué grupo de poder queda más fuerte. Pierde Televisa más allá de que queden en la comisión, pues Jones obviamente viene de Televisa, entonces si manda a alguien más, pues Televisa no va a tener ya tanta influencia, pese a que ayer decían, es que Televisa, pues cada vez menos, o sea, lo que le quedaba. ¿Qué más vale la pena decir? Bueno, vamos a ver qué pasa con la elección del técnico. Por lo que a mí me decían, es entre Almada y el Piojo, si realmente es eso, o sea, está entre los dos. Yo ayer me había quedado con la impresión de que era el Piojo, pero ya hoy me corrigieron que no, que puede ser cualquiera de los dos todavía. Van a escuchar los proyectos y van a tratar de decidir. Ninguno de estos cargos está determinado 100%, salvo el de Ares de Parga. Ese sí, uh-huh. Ese Ares de Parga sí va a ser. Y bueno, creo que es todo.
Sí, o sea, habló un poco el caso de Jimmy Lozano.
Ah, sí, cierto.
Claro, que lo habían mencionado. Hace poco aún estaba considerado como un candidato importante a la mayor. Resultó que no, que lo habían dejado un poquito de lado. Le habían ofrecido la sub-23, que uno piensa, a ver, pues por continuidad, qué bien. El problema es que ya no es sub-23, o sea, no hay Juegos Olímpicos, ya quedamos fuera. O sea, ¿a qué va a dirigir la sub-23? Ayer luego se me dijo, bueno, que la idea es que sea el asistente de quien quede, en particular si queda Almada, y a su vez la sub-23, y entonces que él pueda dirigir la Nations League ahora en marzo. Yo creo que de todo lo que he escuchado, la parte del Jimmy es lo único que medio me ilusiona, en cuanto a que, bueno, haya alguien, un técnico institucional ahí, que en el que sí estén pensando más a largo plazo, ¿no? Que ok, que llega Almada, queda el Jimmy, le va mal a Almada y lo tienen que echar, bueno, queda Jimmy ya de encargado interino, o así un poco a los Scaloni, o bien, ok, queda Almada y le va bien, llega hasta el Mundial, ok, termina su ciclo, vale, Jimmy un poco a lo Joaquín Lowe, quedas tú ya después de haber estado en Federación varios años. Pero creo que también eso lo están haciendo un poco por la misma falta de opciones, ¿no? De que no, pues es que tenemos al Piojo, tenemos a Nacho Ambriz, y Jimmy Lozano, que es el medallista de bronce, bueno, pues lo consideramos. O sea, si hubiera más opciones realmente de técnicos mexicanos ahora mismo con currículum suficiente, no estaría tampoco pensando en él.
Y a mí no, nunca me han gustado los matrimonios forzados, ¿no? O sea, sí. ¿Quién dice que Almada y Jimmy se van a llevar bien? Uh-huh. ¿No? O sea, quizás Almada sienta que Jimmy es como el topo, claro, allá dentro de su cuerpo técnico. Después, si llega el Piojo, pues menos aún, ¿no? O sea, porque ahí él va a tener un cuerpo técnico además totalmente mexicano. No sé, a mí me parece, y además el propio Jimmy, o sea, yo creo que, sinceramente, en este momento, a estas alturas de su carrera, querrá dirigir, ¿no? No querrá ser el auxiliar de alguien, ¿no?
Sí, o sea, con esa selección tiene, digamos, todavía su plus, pero sí, la bronca es, no es lo mismo llegar como auxiliar del técnico para quien has trabajado mucho tiempo, a llegar, como dices, ¿no?, a un matrimonio forzado. Además, recordemos que Almada, pues, es un técnico acostumbrado a traer a su gente, a su hermano, inclusive, que lo metió a dirigir a la sub-20 en Pachuca. Entonces, pues sí, lo que señala, ¿no?, un matrimonio forzado, por lo general, en casi cualquier deporte, acaba siendo una cuestión que no funciona, por lo mismo, ¿no?, que también que el técnico que tenga al auxiliar que no buscaba, tenga miedo de que, ah, no, es que este es el que me va a estar, digamos que metiendo el pie para que le vuelva a quedarse él. No tendría por qué ser así, porque a fin de cuentas, si quedara, por ejemplo, Almada y Jimmy Lozano, pues al Jimmy lo mejor que le puede pasar es que le vaya muy bien a Almada, para que el día que salga, al Jimmy lo vean como el relevo natural. Una cosa que además nunca ha pasado en selección mexicana, que el auxiliar se quede, pero que en otras selecciones, caso de Alemania en particular con Joaquín Lowe, o clubes, ¿no?, de que se va el técnico principal, se queda el auxiliar a cargo.
Ah, pues, ahora pasó con España, ¿no? De la Fuente no estaba trabajando con...
Él estaba en los menores, ajá. O sea, él no estaba trabajando, según yo, directamente con Luis Enrique, pero sí, era el hombre de la casa, y lo dejan ahí. Digo, también ahí tuvo que ver un poco su grilla de, bueno, como Luis Enrique quedó tan marcado ante algunos medios de Madrid y la federación, digamos, como que se quería congraciar, pues ponen a De la Fuente para que diga todo lo que quieren escuchar y así se quiten de problemas, ¿no? Pero vaya, sí había una justificación también deportiva en lo que había hecho, ¿no? Entonces, Jaime, a lo mejor a largo plazo es sí una buena solución, pero cómo está manejándose todo, pues sí, es todavía un grillerío y algo que en general ilusiona muy poco o nada.
Que ese es el problema fundamental al final, ¿no? O sea, yo siento que hay una erosión, ¿no? O sea, sí, mañana, si la selección gana 3 partidos, la gente se va a emocionar, pero como que poco a poco, lentamente, el desencanto impera, ¿no? En la Liga MX y en la selección, ¿no? Sí. O sea, Porque además estamos compitiendo, el fútbol en general, ¿no? Con el fútbol mexicano, perdón, con la Premier, con la Champions, con la Bundesliga. Ahora, se pueden ver todos esos partidos, ¿no? Y uno, digo, como niño, yo no soy niño, obviamente, pero me imagino que si le gusta el fútbol, pues habrá visto el Mundial, ¡el Mundial, Mbappé! Y después ve la Liga MX y dices, bueno, güey, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y después, perdón, ahora sí. te dejo, Luis. Y después está la competencia de las otras cosas, ¿no? Los videojuegos, la Kings League, el TikTok. O sea, hay como muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Como cuando nosotros éramos niños, que eran, pues, videojuegos incipientes, fútbol y libros y ya, porque no había nada más, ¿no?
Sí, no, o sea, es algo que vemos en general en lo que es la industria de entretenimiento, de cómo eran los ratings de cualquier ámbito, sea deportivos, shows, de series, etcétera. Van para abajo, salvo la NFL, que sí sigue subiendo, porque hay tal cantidad de opciones para entretenerse, pues que la gente ya se cansa de algunas, se harta de otras y elige unas opciones diferentes, ¿no? Antes en televisión, en Estados Unidos era la NBC, la Fox, la CBS y la ABC, en México, Televisa, y luego llegó un poco TV Azteca.
Oh, y Mevisión, ¿no? En su momento.
Mevisión, claro, que después fue Azteca, y bueno, tenían ahí todo el mercado ocupado, de repente se empiezan a aparecer Netflix, y después Amazon Prime, y después Disney Plus y demás, y cada vez la gente pues está siguiendo otras opciones. Entonces, ¿qué pasa con el deporte? Que lo mismo, ¿no? Que por más que México sea un país tan futbolero, tan apasionado con el fútbol, ahí sí, a niveles que se comparan en muy pocas otras naciones, pues sí, la gente se está cansando y tarde o temprano va a haber otras cosas, ¿no? Ya sea fútbol de otros países, que es lo que está pasando ahora con la Champions, con la Premier, a lo mejor con ese incluso deseo de regresar a Libertadores, aunque en realidad ahora mismo yo te puedo apostar que nadie ve a Libertadores en México, sí, pero queremos regresar.
Digo, ahora le va a pasar Star Plus, creo.
Entonces, a ver si alguien le la pela, pero en general es de Champions, Premier League, Madrid, Barcelona. Y la federación en general como que no se da cuenta de que este es un público que ya no está cautivo.
Es muy loco eso,
¿no? O sea, creen que, bueno, no importa, cada 4 años nos va medio mal, pero o al revés, ¿no? Tenemos un proceso medio malo, pero al final sacamos la nueva playera verde y la gente se ilusiona y van a ir a ver los partidos y van a viajar al siguiente país. Y es cierto que todavía es muchísima la gente que ve el fútbol y que ve y que compra la playera nueva y lo que ustedes quieran, pero eso poco a poco se va desgastando y es un proceso que una vez que se acelera ya es muy complicado revertir, ¿no? O sea, de nuevo con el ejemplo americano, ¿no? Hace años el deporte rey era el béisbol, no el americano. ¿Y qué pasa? Que de tanta grilla que hubo, la huelga que hubo en 94, que les dejó sin serie mundial, luego el escándalo de los esteroides, lo que ustedes quieran, ahora el béisbol es un pasatiempo que sí, tiene su público, pero también ves muchos partidos con 5.000, 8.000 espectadores en estadios para 50.000 personas, ¿no?
Te digo, el otro día lo estaba escuchando, creo que en un podcast, ya no me acuerdo. ¿Cuáles eran los 3 deportes más exitosos en Estados Unidos hace 50 años?
Supongo que el béisbol.
Ajá.
Supongo que no era el básquet, ¿o sí?
No.
¿El hockey?
No.
Tampoco. O sea, así está la cosa que ni siquiera
podemos acordar. Hay uno que cuando te diga vas a decir, claro.
Ok, ya vamos a ver.
El boxeo.
Ok, sí, tiene sentido.
Y las carreras de caballos.
Ah, mira.
Esas eran los tres deportes, digamos, más. Ahora, de esos, no queda ninguno.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, se han vuelto deportes de nicho, ¿no? Sí, todavía generan millones de dólares o que ustedes quieran, pero sí, ya no es el espectáculo que la gente quiere seguir primordialmente. Allá es la NFL la que manda ahora, también la NBA tiene muchísimo rating. Pero sí, los deportes que son predominantes lo pueden perder si acaban así de tanto golpear al aficionado, ¿no? En México es golpes por todas partes, ¿no? Por un lado, resultados deportivos que no son los que la gente quiere, sobre todo con la selección. Luego, el tema este, pues, de las transmisiones que cada vez se van más atomizadas, que no es que la gente no quiera pagar, es que no quiere pagarle a 14 diferentes sistemas.
Es que
¿no?
Es imposible.
Es imposible, ¿no? Le sumas también, bueno, temas que no ven en otro lado, como es el tema de que de repente cambies el no descenso, el no ascenso. Todo eso, el número de extranjeros, que creo que ahí sí va un poco también del lado de la xenofobia que sacan algunos. Pero bueno, hay tantos factores que están invitando al público mexicano a no ver fútbol mexicano, que tarde o temprano ya no va a haber vuelta atrás. O sea, ahora mismo sí, sigue siendo rey. Nuestro podcast sigue siendo el fútbol mexicano lo que más de lo que más hablamos.
Y selección.
Pero tarde o temprano va a haber mucha gente que diga, ok, no, ya basta. No, ni siquiera te vas a, ya ahora mismo, ya yo creo que las audiencias son menores que antes, incluso con el juego por tele abierta, pero sienten, bueno, pero aún es suficiente, ¿no? Aún tenemos el apoyo de grandes patrocinadores, aún tenemos el contacto con Fox Sports.
Y aún está Estados Unidos. Está
Estados Unidos. O sea, simplemente la solución es, pues bueno, vamos a hacer un Mole Tour para tener a los paisanos contentos. Vamos a una Leagues Cup que seguramente van a ir a ver miles de personas en Nashville o Cincinnati o Montreal, a Mazatlán y Querétaro. Pero eso está, a fin de cuentas, pues alejando a la base mayoritaria que es el público que está en México.
Sí, y que a final de cuentas pues va a terminar desgastándose. Esa es la realidad, porque además el espectáculo es cada vez peor, y eso no es una mentira para nadie, y eso no es realmente culpa de la Liga MX, es culpa de que pues en Europa hay mucho más lana y se ha acaparado el verdadero talento, y la MLS es un competidor fuerte en cuanto al tipo de talento que hubiera llegado antes a la Liga MX, ¿no? O sea, los buenos jugadores de la Liga MX, de la MLS ahora, hubieran estado en la Liga MX en su momento, ¿no? Los hubiera contratado a América, los hubiera contratado al Cruz Azul, ¿verdad? Ahora se van a Los Ángeles por obvias razones, además, no solamente por dinero, sino porque, pues, digo, con todo cariño a nuestro país, pues vivir en una ciudad grande de Estados Unidos, pues tiene...
Sí, la calidad de vida es mejor, ¿no?
La calidad de vida es mejor, así que... Y sin contar que la violencia, pues, es la que es, ¿no?
O sea, sí hay factores externos que han influido para que el fútbol mexicano declive un poco, pero también las decisiones directivas que, digamos, en estos tres días han sido, pues, como que el mosaico de lo que es, ¿no? O sea, un grillerío, solamente ver para lo que les convenga a corto plazo y no escuchar al aficionado, que cada vez les grita más fuerte, estamos hartos, ¿no?
Estamos hartos.
También, pero que eso no, ya esa parte.
Claro. Pero bueno, pues ya está, creo que ya no queda mucho más que decir. Ya volveremos seguramente mañana, si es que hay más novedades. Digo, seguramente volveremos mañana, pero no sabemos si con este tema. Pero si hay más novedades, pues aquí estaremos, ¿no? Tal vez ya digan quién va a ser el nuevo técnico de la selección. En fin, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana.
Chao.